siempre se cruzan la psicología con la literatura. ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
Alejandro de Barbieri, muy buenos días, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Un gusto tenerte nuevamente por aquí. Alejandro, ¿qué es esto, esta especie de relectura de esa máxima de René Descartes que nos propones para hoy? Del pienso luego existo, al me dueles luego existo.
Ahí está. Es una lectura, como siempre hacemos estas miradas encontradas, haciendo encontrar, por un lado, al gran filósofo Descartes con un filósofo español que se llama Carlos Díaz, que tuvimos la suerte de conocer en México hace un mes, y conociéndolo a él, conocer toda la obra. Cuando uno descubre un autor es fantástico, ¿no? Porque a veces hay conceptos que uno ya los conoce o los trabaja de una manera, pero cuando la gente los escribe en cierta manera distinto, se llegan y se transmiten. Y como yo siempre agradezco este espacio de llegar a la gente, me parece que puede ser una linda manera. Carlos Díaz dice que tenemos que descartar a Descartes, dice él, para pasar del pienso luego existo al me dueles luego existo. El pienso luego existo, lo que ha hecho, es un planteo de él, es como generar una suerte de comunidad de sabios, ¿no? Que sería como hoy en día, bueno, tú existes si sos bueno en matemática, ¿no? Sos bueno en matemática, entonces existís. Y es cosa que se valora mucho hoy en día, y no estoy negando la importancia de la matemática. Pero no en vano hace muchos años, muy pocos años, perdón, se hizo muy famoso la inteligencia emocional de Daniel Goleman, porque ponía, ¿no?, sobre el tapete de la psicología que también había otras habilidades, otros saberes que no pasaban solo por ese coeficiente intelectual más racional. Entonces, parecería hoy que tenemos que, si enriquecemos o si somos felices, la obligatoriedad de ser felices como un sentido de ser exitoso, entonces existimos. Y el planteo de me dueles, luego existo, pasa justamente más para que estemos abiertos al dolor del otro, ¿no? El otro como prójimo, como compañero de trabajo, como tu familia, como país también, como planeta, como sociedad. Cada uno lo extrapole lo que pueda, pero es como un despertar a salir al encuentro del otro. Que en el encuentro del otro nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Él plantea un aforismo que a mí me encanta. Él dice, hazte tiempo para perder el tiempo y te encontrarás. O sea, es como a veces no, en el tiempo que tenemos no, nos cuesta hacernos tiempo para perder el tiempo, y en esa pérdida de tiempo, entre comillas, que a veces es leyendo un libro, a veces es descansando frente a la estufa o caminando, de repente uno se encuentra con otros espacios de uno mismo.
Hay un llamado como a salir de adentro uno mismo, a mirar al otro, y también a tomar las riendas, digamos, de propio espacio, tengo tiempo.
Sí, porque somos tiempo. Si yo no tengo, cuando digo no tengo tiempo, no me tengo a mí mismo, porque somos tiempo, estamos hechos de tiempo y espacio. Y por eso, sigo con el planteo de él, plantea que si descuido al otro, en realidad me descuido a mí mismo. Octavio Paz lo dice mucho más fuerte todavía, dice, ser uno mismo es condenarse a la mutilación. Va en la misma línea, pero autores distintos, ¿no? O sea, porque a veces por miedo al otro, que a veces es miedo a lo que el otro, que tengo a Rosario enfrente, a lo que Rosario despierte en mí, entonces digo, ah, no, Rosario, no sé, o Alejandro, no, viste que a veces la gente anda con miedo, ¿no? Como que, mirá que tengo una opinión, ah, no, mejor no me la digas porque me vas a influenciar, y entonces, claro que estamos todos influenciados por los otros, nuestros padres, si quieren, desde la psicología, ¿no? Al principio, nuestros afectos, nuestra familia, nuestros profesores, nuestros maestros, pero esa influencia hace que nosotros seamos nosotros también. Entonces, hoy en día, y acá voy más a la psicología, este miedo al tú hace que nos recluyéramos, claro. Se dice, ¿no? Recluyamos en nosotros mismos, ¿no? Una cosa que impactó mucho de la visita del Papa, que no sé en dónde lo leí, fue un Papa sin miedo, decía la gente, ¿no? Y vieron cómo se puso en acento, más allá de lo que crea cada uno, ¿verdad? Un líder que se acerca a un niño, esas fotos que sacaban, ¿no? Que no tiene miedo.
Que pregonó el salir de las iglesias para ocuparse del mundo. ¿Y el mundo quiénes son? Son los otros.
Ahí está, ir a la periferia, ¿no? Está bien autor que decía, el otro del otro soy yo, ¿no? O sea, entonces, darnos cuenta que si somos el otro, podemos generar un encuentro y que la sociedad va a cambiar si nosotros cambiamos. Si no, la gente dice, yo no cambio, pues espero que cambie mi mujer y después yo cambio, ¿no? O espero que cambie mi jefe, si mi jefe cambia, yo cambio. Entonces, esto de la recluida en el yo ha generado lo que los psicólogos conocemos mucho en el consultorio, que es el famoso narcisismo, ¿no? Es una sociedad muy narcisista. Y esto es cultural, no es por Argentina, Uruguay o Perú. Vivimos un mundo muy individualista, ¿no? Donde no, yo soy yo, ¿no? Y Carlos Díaz, de nuevo, dice algo fantástico. cuando la gente dice, me he hecho a mí mismo, ¿han escuchado esa expresión? Sí, que, no. Muy, no, yo me hice a mí mismo.
Self-made claro. man.
Sí, claro. Self-made man, exacto. No, no, yo me hice a mí mismo. Carlos dice, yo pienso, ¿a quién habrá deshecho? ¿No? Para ser él, ¿a quién habrá deshecho? Porque en realidad...
Es inevitable.
No podés hacerte a vos mismo. Y a veces una terapia pasa por ayudar a que la persona reconozca, y por eso yo creo que en el fondo una terapia es aprender a perdonar, ¿no? A perdonar que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, o a la familia, o al quien hizo de tu papá, ¿verdad? Que de repente no fue tu papá biológico, tu mamá, y los que cumplieron ese rol, perdonar para poder después decir, bueno, gracias a eso yo también me hice, pero no me hice solo. Estoy en un mundo, hay personas, ¿no? Esas personas forman parte de mí mismo también. Por eso dice Carlos Díaz, si descuido al otro, me descuido a mí mismo. Y realmente vemos que hay una sociedad que descuida a los demás. Sí, Rosario.
Que yo creo que la única crítica que tengo para hacer a esta que tú estás planteando, esta posición de Díaz, es que en realidad creo que no era necesario matar a Descartes o descartar a Descartes, porque lo que está proponiendo es absolutamente complementario.
Complementario.
Si en el mundo no pensáramos en función de mejorar nuestra relación con los demás, o tú, como psicólogo, exacto, pensaras en analizar conductas, entonces no llegaríamos a ningún lado. Así que el pienso por un lado, y pienso en función no solamente de mí mismo, sino de los demás, que es en base a sentir a los demás, exacto, creo que es perfectamente complementario.
Sí, quizás
entonces,
la
pienso,
crítica
lo insisto, pero siento y luego existo.
Totalmente,
también.
Totalmente. Comparto contigo. Y sobre todo yo creo que está la complementariedad, el riesgo de cada postura, ¿no? Uh-huh. Creo que los dos extremos pueden ser negativos. El riesgo del pienso, luego existo, que es algo que los psicólogos, y me hago cargo, ¿no? Como parte de este gremio, a veces se nos achaca de que quedamos como en interpretando, ¿no? Intelectualmente, uh-huh, o quedamos atrapados en el consultorio. Entonces, esto de salir también a la periferia, sea psicólogo, seas médico, asistente social, en el área en que tú estés, creo que todo periodistas, es realmente ver qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Porque realmente solo se posee lo que se dona, yo no puedo tener al otro. Esto es algo que es muy importante también en nuestra sociedad. Se pueden tener cosas, yo puedo tener un libro, puedo tener un micrófono, pero no puedo tener a Rosario. Y si yo creo que tengo a Rosario, o si creo que tengo una mujer, ya la perdí. Porque no se puede tener al otro. De hecho, las enfermedades psicológicas, muchas son, cuando la persona se siente tenida por el otro, ¿no? Cuando me siento cosificado. Ah, fulanito es así. No, porque él hace que yo sea así. Entonces quedo como estancado en mi ser. Porque es un ser siendo. Yo soy el mismo que hace 2 años que vino acá cuando hicimos Economía y Felicidad, pero no soy el mismo. Soy el mismo y no soy el mismo. Esa mismidad es la que hace que la vida sea dinámica. Si no, corremos un riesgo. Entonces, a veces, cuanto más sano estás, menos miedo tenemos al otro. O sea, más nos abrimos, y a veces los terapeutas trabajamos mucho en superar los miedos. ¿Vieron que hay sociedades tienen muchas enfermedades que son muy reveladoras? Ataque de pánico, es miedo, ¿no? Es angustia, miedo a vivir, miedo a salir a la calle, miedo a entrar a la facultad, miedo a entrar al colegio. Es miedo a salir, ¿no? Entonces el terapeuta ayuda a que el niño entre a la clase. Pero no es solo que entre, es mucho más fuerte simbólicamente, es que entre a la vida, ¿no? No se puede prevenir vivir. Y en el mundo de hoy es todo la prevención. No salgas porque no comas esto porque te puede pasar. Entonces, claro, en ese miedo terminamos como todos enfermos y sobre todo aislados. Entonces, creo que la propuesta y también la propuesta de la logoterapia es que no hay amor si tú no me dueles, ¿no? No solo el tú es una persona para el que trabaja, digamos, en el consultorio. Un periodista cuando sale a la calle y ve que esa realidad le duele, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo que hacer una nota para revelarla. Cualquiera persona que estemos en el mundo de hoy, salir del autismo, donde a veces sin querer, o quizás por el estilo de vida, ¿no? Moderno, de trabajar y seguir, nos cuesta a veces bajar para darnos un tiempo, para perder el tiempo y poder reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no?
Y aunque no esté explicitado, el coraje como valor esencial para poder llevar a cabo todo este tipo, ¿no?
Ni que hablar, porque el tener coraje es tener el coraje de hospedar el dolor, que eso es muy importante. Todo terapeuta debe tener la capacidad de hospedar el dolor del otro, o sea, de hacerlo huésped en sí. Los primeros padres, por eso, son los primeros terapeutas de un niño, ¿no? No siempre se precisa llegar a un psicólogo. Se llega a un psicólogo cuando es necesario, cuando ya hay, la verdad, una angustia patológica crónica, pero no todo tiene que terminar en una terapia. Los primeros padres hospedan ese dolor del niño, entonces se puede después transformar en amor. Pero si yo, para ir terminando, ¿el riesgo cuál es? Convertir al tú en el otro en una cosa, ¿no? Y ese es el riesgo que a veces nos cuesta, y a los propios pacientes en la terapia muchas veces les cuesta ser responsable, no salir de la postura de víctima y decir, no, entonces yo salgo a cambiar esa realidad. A veces la comodidad que nos por el cansancio que tenemos y por la fatiga nos seduce y bueno, está, me quedo, podría hacer muchas cosas, no, pero bueno, mejor hoy no, que lo haga otro, y en eso que lo haga otro, vamos como proyectando algo y lo dejamos ahí sin hacer, ¿no?
Alejandro, te agradezco muchísimo estos minutos. Bueno, a ver.
No, lo último, porque como es mi despedida, traje...
A eso iba a ser referencia.
Aclaremos, despedida del ciclo que está llevando a cabo, lo cual no quiere decir despedida del programa, ni que en algún momento
exactamente,
no
vuelva. Sí, exactamente.
De este miniciclo.
Ahora lo aclaramos.
La alternancia que estamos proponiendo en el ciclo.
Buenísimo, y aparte les agradezco como siempre.
Tenés ahí al gran Jaime Sabines, que necesite conocer
como
sé
que,
vos.
Ahí está, que a vos te gusta mucho. Sabines tiene un texto cortito, ¿no? Dice, me habló de la marihuana, de la heroína, de los hongos, de la ayahuasca. Por medio de las drogas llegaba a Dios. Se hacía perfecto, desaparecía. Pero yo prefiero mis viejos alucinantes, la soledad, el amor, la muerte.